Somos la Victoriosa, somos Almagro.
En la Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la Victoriosa estamos con el compañero representante de la juventud.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Para más identificaciones, Fabián.
Bueno.
Y vamos a hablar de la economía desde lo popular. Algunos puntos de lo que estuvimos hablando fuera de micrófono era créditos blandos.
Exacto.
Levax, PepsiCo y Arsap en la reconversión tecnológica. Largá por donde vos quieras.
Bueno, vamos a largar por el principio. Ante todo, buenas tardes a todos y a todas, como siempre. Si yo vos, Miguel, por ejemplo, te dijera Siam. Si te digo Noblex Siete Mares. Si te digo Torino, ¿a vos qué te viene básicamente a la cabeza?
Marcas muy, afectivamente muy cercanas, ¿no?
¿Por qué?
Y porque las hacíamos acá.
Porque son parte de la industria nacional.
Sí.
Bueno, hace un año y medio, muy lejos estaba de pensarse lo que está sucediendo actualmente con respecto a lo que se llamó la reconversión tecnológica que trae este gobierno de Cambiemos. Esta semana, dolorosamente, hemos visto cómo los compañeros de PepsiCo luchaban por su fuente de laburo y no todavía sobreponiéndonos de eso, nos enteramos el domingo a la noche sobre la supuesta venta del 51% de las acciones de Arsat.
Que el estimado presidente dijo que es una transferencia económica y no tiene nada que ver con la tecnología. Nos quedamos sin una ruta, nos quedamos sin el ARSAT 3, o sea, no, evidentemente no tiene nada que ver y no tiene claro a ver cómo es el tema estratégico el tipo, ¿no?
No, porque vos tenés que pensar básicamente esto, un tipo que no le interesa Malvinas, un tipo que abre las importaciones discriminadamente, muy poco le puede interesar la soberanía espacial con respecto a los satélites y mucho menos, o sea, bancar o solventar esa empresa. O sea, para el tipo es mucho más fácil venderla a quien fuere, y en este caso a una empresa que es parte de, digamos, de las empresas que forman el conglomerado de empresas que hacen del armamento de Estados Unidos, que venga a comprar el 51%.
Puede ser que haya escuchado el otro día que el lema de esa empresa es vamos a donde está la misión. ¿Por qué? Porque arman tecnología de guerra, parte de tecnología de guerra, y tienen equipos que trabajan en eso.
Sí, la industria de ellos en eso es muy fuerte. Digamos, la industria de guerra está en Estados Unidos, es la punta, y después la segunda punta, digamos, a otra gran escala también es Israel. Sí, obviamente, pero acá el caso es que ellos no es que vinieron a desarrollar, acá están comprando ya todo hecho. O sea, el esfuerzo lo hizo el anterior gobierno, lo hicimos nosotros los contribuyentes pagando nuestros distintos impuestos y fue un logro que, mirá, que a mí me llena totalmente de orgullo por muchas razones. No quiero ser despectivo, pero te voy a dar un ejemplo, un triste ejemplo, porque posiblemente los compañeros chilenos que lo oigan no les va a gustar lo que digo, pero fue así. Cuando Argentina puso Arsat en el cielo, en Chile estaban los estudiantes de las universidades más los profesorados tirando piedras para que se bajen el arancel que ellos tienen que pagar para ir a la universidad. Y en una de las notas un estudiante decía con mucho atino que si no se bajaban los aranceles de las universidades en Chile, los estudiantes iban a tener que seguir tirando piedras en lugar de estudiar, y que nuestro país vecino iba a seguir mandando satélites al cielo. Mirá la diferencia de política que había de un lado al otro. Pero bueno, lo que básicamente...
Igual nosotros... Chile es uno de los ejemplos para nuestro benemérito presidente, ¿no?
Sí, bueno, pero son dos realidades totalmente distintas. A Chile se le puede entender por su, digamos, su parte geográfica, el tipo de política que debe desarrollar o puede desarrollar, que a nosotros directamente, esto es una política totalmente distinta, porque nosotros tenemos expansión territorial, tenemos distintos climas dentro del país, o sea, bueno, es otra cosa, salir al mar por otro lado, o sea, es otra cosa lo nuestro. Bueno, pero como nosotros siempre hablamos de la economía, acá cuando estamos hablando tanto de PepsiCo como de Arsat, lo que está pasando desde hace un año y medio atrás es un cierre sistemático, como venimos comentando, de las industrias. Bueno, recientemente, el fin de semana, salió una nota muy atinada en Página 12 diciendo que ya la industria está en un grave peligro, o sea, un peligro de quiebre total. O sea, ya no es únicamente el cierre, ya no es únicamente una matriz productiva como está sucediendo en muchos casos, que está, en lugar de estar al 100%, está al 40%, con reducción de personal. En algunos casos no se reduce el personal, sino que se les adelanta las vacaciones, o se les manda a hacer cursos. Todo eso para, digamos, para poder sostener a la gente y no dejarlos en la calle esperando que esto cambie. Bueno, la realidad concreta es que todo eso no alcanza y que la industria está viniéndose a pique sistemáticamente, y ya lo que están denunciando desde las cámaras industriales es que industria que se cierra difícilmente se pueda volver a abrir.
Entonces, ¿cuál es la dicotomía? ¿Por qué desde el gobierno te plantean estamos creciendo un 3%, lo cual no se refleja? Igual no quiere decir otra cosa. Hay países que crecen un 3%, como España, y no reconvierten la mano de obra, ¿sí? Pero el gobierno dice que crecemos un 3%, dice que se ven brotes verdes en el trabajo, cuando el propio INDEC dice que los únicos que crecen son los trabajadores independientes que estaban trabajando en negro y se anotan en el monotributo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esa dicotomía?
Mira, la dicotomía, hay varios puntos. O sea, uno no puede tomar un crecimiento como ellos toman de un sector, vamos a poner, en este caso tuvo un crecimiento muy poquito la automotriz en este año y los metales. Esos crecimientos son esporádicos, son crecimientos aislados de lo que es la economía real. Si yo, por ejemplo, te diría, si yo, por ejemplo, tomara únicamente lo que serían las oleaginosas, la industria cerealera y la venta de bebidas y alimentos, yo te diría que la industria está bárbara. Pero evidentemente no es así. O sea, ellos tienen su producción vendida todos los días y que a medida que pasan los años, por el aumento de precios o porque en realidad aumentan un poco más la producción, siempre están en punta. Pero la verdad que cuando vos tomás el reflejo interanual de un año al otro, la producción no fue aumentando. No sé si querés que
vamos... Sí, vamos a hacer una pequeña pausa para pasar algo de música, si puede el operador, y después seguimos.
Y después venimos con mejores noticias.
Efemérides en La Victoriosa. 19 de julio del año 46, se produce el gran incendio de Roma que arrasó parte de la ciudad durante el gobierno de Nerón como emperador. 1783, fueron ejecutados Diego Cristóbal Túpac Amaru y Marcela Castro, hermano y madre del inca José Gabriel Túpac Amaru. 1808, tiene lugar la batalla de Bailén, después de la cual José de San Martín fue ascendido a teniente coronel. 1816, el Congreso de Tucumán modifica la forma del juramento de independencia de España y agrega, y de toda dominación extranjera. 1856, el Congreso de la Confederación, reunido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, sanciona la Ley de Derechos Diferenciales. Por medio de esta ley se establecía doble tarifa a las mercaderías que tocaran los puertos de Buenos Aires. 1976, Mario Roberto Santucho, jefe de la organización guerrillera ERP, es asesinado por las fuerzas de seguridad al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. 1979. Triunfa en Nicaragua la revolución sandinista, poniendo fin a la dictadura de la familia Somoza. 2007. Muere en Rosario el humorista gráfico y escritor Roberto Fontana Rosa, uno de los referentes del humor gráfico del país. Entre sus personajes más conocidos se encuentran el matón Bugui el Aceitoso y el gaucho Inodoro Pereira y su perro Mendieta. 20 de julio. Se celebra en todo el mundo el Día del Amigo en recuerdo de la polémica llegada del hombre a la Luna, el 20 de julio de 1969, por iniciativa de Enrique Ernesto Febraro, odontólogo, profesor de filosofía e historia y músico argentino. 1816. El Congreso de Tucumán adopta la bandera nacional azul, celeste y blanca, creada por el general Manuel Belgrano. 1858. Nace en Lesina, Croacia, Juan Vucetich. Fue creador del sistema de clasificación de las huellas digitales. Murió en Dolores, provincia de Buenos Aires, el 25 de enero de 1925. 1923. Pancho Villa, jefe revolucionario mexicano que peleó contra el régimen victoriano Huerta, muere asesinado en Hidalgo del Parral, en la región de Chihuahua. 1969. La misión espacial estadounidense Apolo 11 llega a la Luna. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar el suelo lunar. 21 de julio de 1816. El Congreso de Tucumán jura solemnemente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, promulgada el 9 de julio, y protesta ante Dios y la patria, promover y defender su libertad y su independencia del Rey de España, sus sucesores y metrópoli, y de toda dominación extranjera. 1899. Nace en Illinois, Estados Unidos, el novelista Ernest Hemingway. Entre sus obras figuran Fiesta, Adiós a las armas, Tener y no tener, y Por quién doblan las carpanas. 1938. Se firma en Argentina un tratado de paz, amistad y límites entre Bolivia y Paraguay, que pone fin a la Guerra del Chaco. 22 de julio, Día Mundial del Cerebro. 1958, se funda el Instituto de Itela, centro de investigación cultural, cuna de las vanguardias artísticas entre 1965 y 1970, momento en el cual fue clausurado en la dictadura de Juan Carlos Onganía. 1990, muere en Cuernavaca, México, el escritor Manuel Puig. Entre sus obras figuran La traición de Rita Hayworth, Boquitas pintadas, De Buenos Aires Affair y El beso de la mujer araña. Efemérides en La Victoriosa.
Con Fabián estamos charlando sobre lo que pasó con PepsiCo, Arsat. Y de nuestro punto de vista, ibas a hablar un poco de Levax.
Sí.
Contanos, a ver cómo es el tema.
Para cerrar un poquito el tema anterior, lo que te quiero decir que, nada, desde este lado se espera una fuerte, digamos, el gobierno lo que está buscando es una fuerte reforma de las leyes del trabajo. Obviamente, hacer una desregularización de lo que es la seguridad social, de las obras sociales. Y bueno, que las empresas, en lugar de estar con convenio de trabajo, puedan arreglar con uno frente a frente un contrato temporal y bueno, y de prescindir de nosotros cuando ellos quieran.
A lo brasilero.
A lo brasilero, el fuerte golpe brasilero que tuvieron esta semana. Bueno, respecto de las LEVAC, ayer fue 18 de julio, había un segundo vencimiento de las LEVAC, y bueno, en el mes pasado, cuando sucedió el vencimiento, hubo un 20% de gente que no renovó LEVAC y se fueron directamente al dólar. Esto fue lo que ocasionó, como dijimos en otras emisiones, la disparada del dólar. Bueno, ayer no fue tanta la gente, pero la noticia tampoco es buena porque las LEVAC se dispararon a 26,5%. Habían estado en un 23%, subieron a un 24% y en eso se mantenían. Y ahora, digamos, para sostener y que no haya una fuerte corrida al dólar, hubo un incremento, digamos, de la tasa y bueno, se disparó a
26,5%. ¿Ese incremento lo dispone el Banco Central?
Sí, el incremento.
O sea, el que maneja es el nivel
de... Sturzenegger el que maneja.
Sturzenegger.
No tiene otro culpable.
Sturzenegger. ¿Y cuál sería el vencimiento? Porque lo que tengo entendido es a corto plazo también,
¿no? Sí, no, los vencimientos son 28 días.
O sea que acá 28 días vos ponés 100 y te dan 128.
126,50. Es así.
Sí, el 26,7.
Bueno. Sí, igual es un montón de guita. Está bien, okay. Pero igual es un interés tan alto que vienen los inversores de afuera.
3% mensual, más o menos.
Pero es mucha guita, porque en el mundo no hay un interés tan alto como ese. Pero bueno, tampoco es así, o sea, no es que se renovó toda la plaza. O sea, también hubo un 12% que se fue de las LEVAC. O sea, como dicen los economistas, se bajaron de la bicicleta.
El tema es acá 28 días, depende de cómo venga las encuestas de
Las elecciones, ¿no? De las elecciones, todos estos digamos, muchos economistas apuntan al lado de como Cristina se está poniendo fuerte en las elecciones, está ocurriendo, digamos, esta corrida de las levacas a los dólares. Así, pero bueno, viste, yo a mí, como sabemos siempre, a mí no me gusta dar malas noticias. Traigo una noticia.
Pero lo nuestro es solamente una, mirá, información.
Tengo acá una noticia que vamos a romper el mercado, como quien dice con esta noticia.
Dígale, dígale.
Bueno, el gobierno va a dar ahora, víspera a estas elecciones, lo que se llama créditos blandos. Créditos por 50 mil millones de pesos destinados a reactivar el consumo interno. Hasta acá todo muy lindo, más que seguro todos los que pueden irán a sacarse algún crédito para comprarse algo que le esté faltando o que a raíz de esta política ha perdido la muñeca de ir a comprar o fijarse los precios todos los meses. Pero el tema es de dónde va a salir esa plata. Esa plata no va a salir ni de los bancos, ni digamos van a hacer digamos un acuerdo entre las empresas para sostener un precio bajo, no, nada. Esa guita sale del Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Este es el chiste del postre, o la frutilla del postre, así que ahí vienen los famosos 50 mil millones de pesos para reactivar el consumo.
Cada vez mejores noticias. ¿Lo tuyo es?
No, lo mío, esto de dar primicia, mira, me voy con una alegría, ya la gente...
Lo que hay que ver también, ¿cuáles son los requisitos que pone? Porque hay que ver a quién se lo van a dar, cómo se lo van a dar. Pero de todas maneras, que le saquen la guita a los pobres jubilados, viejo. Bueno, nada.
Este gobierno da para
aprendemos a votar.
Tenemos que empezar a votar mejor. Compañeros, será hasta la semana que viene. Si
chau, Fabián, gracias.
Chau.
Efemérides en La Victoriosa. 23 de julio, Día del Payador en recuerdo de la payada entre Juan Nava y Gabino Ezeiza en 1884. 1806, Santiago de Liniers y Bremont pasa a Montevideo y propone al gobernador Huidobro la reconquista de Buenos Aires, que había caído en manos de los ingleses. 1823, entra en circulación en Buenos Aires la primera moneda de cobre que tuvo esta provincia. 1881, la Argentina y Chile firman un tratado de límites con relación a la zona de la Patagonia. 1919, nace en Buenos Aires Héctor Germán Osterheld, uno de los artistas con mayor trayectoria de la historieta argentina, autor del Eternauta, con libros de Solano López, quizá la mejor obra de ciencia ficción escrita en la Argentina. Tras el golpe de Estado de 1976, Héctor Osterheld se unió al grupo Montoneros junto a sus hijas y fue secuestrado el 27 de abril de 1977. Estuvo detenido en Campo de Mayo y en una cárcel clandestina de La Tablada. Se cree que fue asesinado en Mercedes. Sus cuatro hijas también fueron secuestradas y desaparecidas. 1935. El senador Enzo Bordavere es asesinado en el Senado de la Nación en medio del debate de las carnes, liderado por el senador Lisandro de la Torre, quien había denunciado negociados ilegales entre empresas inglesas y el gobierno. 24 de julio, 1783, nace en Caracas, actual República de Venezuela, el general Simón Bolívar. En 1810 se incorporó a la lucha por la independencia. En 1819 venció a las fuerzas realistas en la batalla de Boyacá, que dio libertad a Colombia. En 1827 prestó juramento en Bogotá como presidente de la Gran Colombia, pero renunciaría en 1830. Murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Se festeja el Día de la Integración de América Latina. 1826. Nace en Asunción Francisco Solano López, hijo de Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional del Paraguay. Fue mediador entre la Confederación y Buenos Aires. Tres años más tarde, el Congreso lo designó presidente. Contribuyó a la modernización, llevando a su país el camino de la industria y la prosperidad. Durante su gobierno y el de su padre se construyeron astilleros, fábricas metalúrgicas, ferrocarriles y líneas telegráficas. 25 de julio, Día de Galicia y la Comunidad Gallega. 1782, nace en Salta el doctor Mariano Boedo. Se graduó como abogado y fue secretario de la Real Audiencia de Charcas. Fue representante por su provincia y vicepresidente del Congreso de Tucumán en 1816. Fue uno de los que firmaron el Acta de la Independencia el 9 de julio de 1816. Murió en Buenos Aires el 9 de abril de 1819. 1825. Muere en Buenos Aires el presbítero Antonio Sáenz. Apoyó la causa patriótica durante los sucesos de mayo de 1810. Fue representante en el Congreso de Tucumán en 1816 y firmó el acta de la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816. Fundador y primer rector de la Universidad de Buenos Aires. 1835. Muere el coronel Tomás Espora. Fue el primer oficial de Marina Argentina que dio la vuelta al mundo. 1995. Muere en Buenos Aires Osvaldo Pugliese. Fue director de orquesta, pianista y compositor de tangos. Entre sus tangos se encuentra Recuerdo y La Yumba. 1999. En Venezuela, el Polo Patriótico, coalición que apoya al presidente Hugo Chávez, gana las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Obtuvo 120 de los 128 escaños. 2013. Muere en Buenos Aires el artista plástico León Ferrari, cuya obra constituye una crítica a las guerras, a la religión y a todas las formas de intolerancia. Había nacido en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1920. Efemérides en La Victoriosa.
A sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino, a sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. ¡Ay, madre tierra! No te demores y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Las manos cuando la siembra se le hace suya aunque sea ajena, y enamorado la hace parir. Fuego en el alma, fuego en la huella, el sol a pique quema que quema, y esa acordeona que lejos llora en guaraní. ¡Ay, madre tierra! No te demores y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Ay, madre tierra, no te demores y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es